El fin de semana no fue uno relax para la administración. Las cosas siguieron complicándose, sobre todo en el caso de las denuncias de Raúl Maldonado padre y Raúl Maldonado hijo. A este último lo están investigando supuestamente por expresiones amenazantes, lo que se ha interpretado como una acción de violación de derechos civiles por parte del Estado. El hijo de Maldonado retomó sus expresiones públicas en redes y en los medios de comunicación. Este podcast se grabó antes de estos últimos incidentes, por lo que le pedimos que tengan claro ese contexto. A continuación, el episodio 21 del podcast con los editores.
Bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores.
De regreso a otro episodio de Con los Editores. Les saluda Ayola Virella, editora en jefe del periódico Metro Puerto Rico, y como siempre me acompaña mi colega, compañero, camarada de luchas periodísticas.
Ronald Ávila, editor web de aquí de Metro Puerto Rico. Regresamos a Ayola. ¿Qué número es este? ¿Qué traes?
Episodio número 21. Pero voy a tener que dejar de contarlos porque la verdad es que voy a perder.
En algún momento vas a perder la cuenta.
Al principio con la fiebre. Estamos en el episodio número 2, en el episodio 3. Vamos por el 21. Y hoy hay mucha tela para cortar. Cortar, no cortar, señoras y señores, no como buen puertorriqueño cortar. Raúl Maldonado no llegó a su cita en el Departamento de Justicia para hablar de la mafia institucionalizada que dice hay en el Departamento de Hacienda o del intento de extorsión del cual alegadamente fue víctima. Esto mientras a su hijo Raúl, y parece que le quitaron el celular después de explosivas publicaciones en redes sociales en las que acusaba de corrupto nada más y nada menos que al gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló. La pregunta es, ¿Raúl y Rauli son víctimas o son victimarios en todo este enjambre de alegaciones, contratos e intrigas? Para ayudarnos a reflexionar sobre posibles respuestas a estas preguntas, hoy contamos con dos de los columnistas de Metro, el abogado criminalista, y eso es importante en esta discusión, y periodista Leo Aldrich, y el periodista y director de programación de Noti1, Alex Delgado. Bienvenidos.
Y hola, Yaron.
Placer.
Gracias por la invitación.
Un placer estar aquí con ustedes, con gente buena a quien aprecio y distingo profesionalmente.
Hace tiempo que queríamos tenerlos a ambos. Con Alex habíamos tenido unos intentos, no se había cuajado, así que qué bueno que están con nosotros.
Gracias por la invitación nuevamente.
Esta, la dinámica del podcast es una conversación, no es una entrevista. Ronald, si puedes un poquito como...
Sí, nada, hablar como si estuviésemos tomándonos un café.
Pero no hay café,
que tiene café soy yo.
Ronald,
al lado.
¿Qué pasó?
Sería más entretenido si fuera con una botellita de vino.
Ah, sobre
uno se suelta.
Y hoy es viernes.
Y el cuerpo lo sabe.
Pero entonces tendremos que grabar a una hora un poco más tardecito, sí, aunque bueno,
usted,
déjame ver.
La gente está escuchando a su tiempo, pero es por la mañana. Ahora mismo, así que tomarse un vinito ahora no sé.
Sí, muy temprano.
Mira, Leo, te escuché hablando de diversos escenarios, antes de que sucediera que Raúl no llegó. Te escuché hablando de diversos escenarios posibles en el caso de la citación de Maldonado padre a justicia y cómo deberíamos estar pendientes a la narrativa, porque pues eso nos iba a dar señales de por dónde es que se mueve la cosa. La no comparecencia, ¿cómo debemos leerla?
Bueno, primero que todo hay que saber en el aspecto técnico legal que no tiene ninguna consecuencia criminal en este momento. ¿Por qué? Porque el Departamento de Justicia, si nos cita a cualquiera de nosotros, no tenemos que ir, así de sencillo. El departamento, o la policía incluso, ni la policía ni el Departamento de Justicia nos puede citar a comparecer y es obligatorio. No lo es, simplemente no lo es. La única entidad capaz de ordenar la citación de alguien con una consecuencia legal de uno no comparecer se llama el tribunal. Así es que, para repasar, Raúl Maldonado padre fue citado a justicia, no compareció, no va a tener ninguna consecuencia legal. Ahora, justicia tiene varias alternativas. Muy probablemente, que es lo que ha anticipado la Secretaría de Justicia, va a acudir al tribunal y va a decir, oiga, tribunal, Raúl Maldonado, yo lo cité, no compareció, necesito que ahora lo cite bajo apercibimiento de desacato. Y eso pues sí tiene un efecto porque en esa ocasión, si Raúl Maldonado no comparece, pues estaría incurriendo en una actividad delictiva que se llama el desacato y podría tener que responder criminalmente ante eso. Así es que no tiene consecuencia legal hoy, pero si se cita de nuevo bajo percibimiento de desacato, sí podría incurrir en acto delictivo de no comparecer de nuevo.
Pero en términos de proyección, yo pensaría que si no tiene nada que ocultar, debió haber ido.
Bueno, yo no sé, yo, ¿verdad? como he visto la cosa, Wanda Vázquez se ha dicho que ya tenía la información desde hace tiempo.
¿De ayer?
Y ella, no, pero de ¿cómo es?
Del esquema,
de cosas de corrupción.
Ah, sí, eso se alega que ella y lo ella, sabe desde hace mucho
ella,
tiempo.
Y ella no ha hecho nada durante todo ese tiempo. Incluso el lunes pasado, me parece que fue, ella dijo o mostró desinterés de tomar iniciativa. Perfecto. Para investigar.
No, el lunes luego, ella ni contestó. Luego, de hecho, en el periódico le pusimos, bueno, la foto y así con tres puntitos.
Pero ella dijo, eventualmente, no sé si fue más tarde en ese día el o fue el martes. Entonces, bueno, ahí yo designé un fiscal. Si él quiere venir,
el invitado,
pues ahí está.
Yo empecé a vacilar con eso en las redes de Raúl el invitado.
Y entonces,
porque eso, Alex, eso no se estila con nadie. A nadie. Si a ti te están investigando, Dios no lo quiera, Alex, a ti no te van a invitar. A ti te van a citar.
Claro.
Y a mí me parece también que el tiempo, porque esto ocurrió cuando explotó todo esto, lo citaron lunes. Para el viernes.
Pero entonces cuando la opinión pública comienza a ver con, ¿verdad? Poniéndole el signo de interrogación a las actuaciones de Wanda Vázquez, entonces es que dice, no, ok, pues vamos a citarlo.
Y lo
entonces
pudo lo haber citado bajo percibimiento, pudo haber ido al tribunal primero antes de citarlo por invitación.
No, como suele suceder es que le hace una citación oficial por parte del Departamento de Justicia y ahora al tener razón para ir al tribunal, teniéndola porque no fue, va, y ella dijo en sus expresiones que fue injustificada la ausencia, así que ahora ella va y le presenta al tribunal la solicitud, el ruego de que emita una citación so pena de desacato. Pero algo que decía Alex, que es importante, sobre Wanda Vázquez y la credibilidad que merece el Departamento de Justicia, y a mí como abogado me lamento decir esto, pero imagínense que Raúl Maldonado, que es hasta el pasado lunes jefe de varias agencias, incluso miembro del gabinete constitucional,
que fue secretario de la gobernación, fue el jefe,
que fue el jefe de todo el aparato y fue el jefe de Hacienda,
de Wanda.
No le merece credibilidad la Secretaría de Justicia ni el Departamento de Justicia, tanto así que decide no ir. Dice, yo no confío en ella ni en el departamento, yo no voy a ir. O sea, que imagínense, y ese es allegados altos de este gobierno, imagínense, entonces.
A un ciudadano común y corriente.
Correcto.
Ahora, bajo esa misma línea, es que si yo fuera Raúl Maldonado, viendo estas actuaciones de Wanda Vázquez, yo tampoco asistiría. Uh-huh. Si me obligan, ahora, es importante dejar saber, y quizás Leo lo puede validar, el que una persona esté obligada por el tribunal a asistir no lo obliga a hablar.
Eso le
iba
a
preguntar. Porque la persona puede acogerse a la quinta enmienda y no testificar.
Sí, pero ¿o puede podría impugnar la citación en sí misma?
Mira, la citación en sí misma, impugnarla es sumamente difícil. Lo que dice Alex es, en general es cierto. Lo que pasa es que tiene que ir pregunta por pregunta y decir, uh-huh, pues, bajo la coletilla es bajo recomendación de mi abogado, me acojo a la quinta enmienda y no voy a contestar esa pregunta.
Lo
puedo
hacer con todas las preguntas.
Con todas las preguntas.
Hasta que el departamento del fiscal diga, pues mira, no voy a hacer más preguntas.
O que diga, mira, esa pregunta la puedes contestar porque tu nombre no es incriminatorio que me digas cuál es tu nombre. Pero esa cuestión técnica se dilucidará en su momento. Lo que yo creo que es importante es que si él, en efecto, para propósitos mediáticos y de percepción pública, si él, en efecto, se acoge a la quinta enmienda, hay dos lecturas. Una, que está implicado en algo y no quiere autoincriminarse él mismo. O dos, que está libre de toda culpa y no tiene ningún acto delictivo en las costillas, pero que desconfía del ánimo prevenido de las autoridades investigativas, específicamente el Departamento de Justicia, en parte por el tracto procesal que dice Alex, que es que esta información la tenía Justicia, o Justicia debía haber estado sobre aviso y no actuó, y no confío en ello, y creo que me podrían hacer un rancho, así que no me voy a autoincriminar. Así que hay dos lecturas. Si se acoge a la quinta enmienda es porque entiendo que pudo haber cometido algún acto delictivo y no me quiero meter yo mismo en camisa once varas, o estoy claro de que no hice nada, pero no confío en ustedes y no voy a hablar. Mayra López Mulero es la abogada que ha contratado Raúl Maldonado, y ella hace una solicitud y una petición que me parece muy, muy cuerda y muy razonable, que es, déjame hablar con mi representado para ver de qué se trata el asunto, para ver si está metido en un lío o no está metido en un lío. Una vez yo sepa si está metido en un lío o no está metido en un lío, yo estoy en capacidad de decir, vamos a hablar con ustedes o no vamos a hablar con ustedes. Yo te voy a contar más, te voy a hacer una anécdota personal y ustedes la conocen. Yo fui procesado, yo fui en el Departamento de Justicia, me procesaron precisamente por eso, porque yo tenía una clienta que la estaban citando en ese momento y yo dije, ella no va para ningún lado. Yo quiero hablar con ella antes para yo verificar si está metida en algún asunto que la puede incriminar o no. Una vez yo haga ese assessment, ¿cómo se dice assessment?
Evaluación.
Evaluación. Una vez yo haga esa evaluación, determino si la llevo a justicia o la protejo y no la llevo a justicia. Así que eso es lo que está pidiendo Mayra López Mulero, me parece razonable, para que ella pueda determinar si vale la pena llevarlo a justicia o no. Así que yo creo que este asunto, noticiosamente, mediáticamente, lo vamos a estar trabajando por mucho más
semanas. Y es que de parte del mismo Departamento de Justicia lo está jugando mediáticamente también. Fíjense totalmente en que dijo Mayra López Mulero, el Departamento de Justicia, la licenciada Vázquez, sabe desde ayer que no íbamos a ir.
Eso es
un... ¿Y por qué dejó que todo esto llegara, dejó que la prensa llegara allí? Pues porque es parte del espectáculo mediático.
Y que no,
¿y
lo
sabían eso, ¿verdad? Metro se sabe cómo...
De hecho, anoche, tarde, nosotros todavía no teníamos la hora...
La hora de la citación.
Estuvimos llamando al Departamento de Justicia y como a eso de las 5:00 de la tarde fue que nos dieron la hora de la citación. En ese momento yo presumo que la justicia debía saber que él no iba y no nos dijo que no iba, sino
más,
que nos dio la hora de la citación.
Te digo más. A esa hora, ¿a qué hora fue, tú dices?
Como a las 5:00 de la tarde, 5:30, por ahí.
Pues en las declaraciones de Mayra López Mulero, ella dice que fue a las 4:57 que ella le notifica mediante correo electrónico correo electrónico y mensaje personal que no asistiría.
Y obviamente hay lista, ellos tienen la lista de todos los correos de la prensa, podían enviar un email y decir...
Ponle que la notificación que no llegó más o menos al mismo tiempo con lo de Metro, pero las 6 de la tarde, las 7 de la noche, podían enviar una comunicación a los medios que el licenciado Raúl Maldonado, a través de su abogada, dijo que no asistiría, por lo tanto el Departamento de Justicia va a estar tomando las próximas acciones.
Yo no entiendo eso que dice Alex. Yo no entiendo por qué no se puede. Eso es tan sencillo. Miren, nosotros acabamos de recibir comunicación de la defensa de este señor que no viene. Lamentamos que haya sido esa la decisión. Nosotros acudiremos al tribunal para que venga a superar ese acato y esperamos que el mismo lunes, citarlo para el mismo lunes, ya, y no tenemos más declaraciones. Y entonces no tienes a los periodistas allí al frente de justicia, no tienes... Yo de verdad...
Y no los atendió, solamente les pasó un papel por detrás de la puerta diciendo que... Pues que no iba a ir. Tengo una pregunta, y que ¿podría Maldonado solo acudir al foro federal y entonces...
Ya, él fue a los federales.
Por eso, porque él ya fue a los federales, entonces usar esto como excusa para no pasar por Wanda Vázquez, obviamente estableciendo que no debe haber dos investigaciones a la vez, etcétera, como siempre escuchamos que se hace.
Mira, eso es una gran pregunta. La respuesta inmediata es que no puede burlar a una autoridad investigativa investida de poder para llevar a cabo su deber ministerial, que es investigar y procesar delitos. El Departamento de Justicia, sea bueno, malo, regular, mediocre, existe y tiene unos poderes por la ley y por la Constitución. Si uno es citado por el Departamento de Justicia, perdón, si uno es citado mediante el tribunal a comparecer a un sitio, uno tiene que hacerlo. No hacerlo es violar la ley. Él podría argumentar eso en términos de una posible defensa estratégica, mediática, decir, mira, porque yo estoy dando toda la información al Departamento de Justicia Federal, debería haber una coordinación, no se deberían multiplicar esfuerzos, yo confío más en las autoridades federales. Incluso llevándolo a un extremo, se podría argumentar, bajo el caso de Pueblo versus Sánchez Valle, que solamente hay una autoridad investigativa y que ya él está... trabajando eso, pero honestamente eso es estirar el chicle. Yo creo que la respuesta más correcta a tu pregunta es que sí tiene que comparecer, si es bajo percibimiento de desacato, y que no hacerlo tiene una consecuencia legal.
Pero hay unos acuerdos de entendimiento entre ambas jurisdicciones, o sea, sí, que Wanda Vázquez sí podía validar con el FBI si esa era la línea que había llevado Raúl el viernes pasado para determinar si entonces procedió o no.
Completamente. Una opción era Wanda Vázquez decir, ya esta investigación está siendo llevado a cabo por las autoridades federales, nosotros vamos a tener manos afuera, tanto así que eso fue lo que hicieron en el Senado.
Y lo hizo la Contralora también.
Y la Contralora.
Así que eso, como tú dices, Alex, era una posibilidad. Ahora, escogida la opción de ellos mismos investigar, pues como ciudadano él tiene que comparecer si es bajo percibimiento de desacato. Y eso es lo que le va a decir la abogada, porque ningún abogado le va a decir a su cliente que viole la ley. O sea, y no puede.
Una pregunta, ¿podría él con su abogada hacer una declaración jurada escrita y someterla a justicia, someterla a los medios antes de la citación? Después pues va a la citación y habla. ¿Eso sería una opción?
Eso sería una opción. Él podría hacer la declaración jurada, darla a la prensa, llevarla al Departamento de Justicia y decirle, esta es mi declaración, no voy a contestar más nada. Cualquier otra pregunta va a ser respondida con una declaración de que no me quiero autoincriminar. Eso podría ser una opción. Obviamente, yo no me atrevo a decir si es una buena opción porque no sé los hechos. Los hechos solamente lo sabe Raúl Maldonado, que se los transmitirá a su abogada.
Alex, tu columna más reciente en Metro muy fue buena, precisamente yo, sobre Raúl Maldonado, gracias, hijo, y fue muy compartida y muy comentada. Tú planteabas que su comportamiento era errático y desmenuzabas sus respuestas en las distintas entrevistas que dio. ¿Crees que ese comportamiento es suficiente al calificarlo de errático para descartarlo como creíble?
No. Yo solamente estoy dándole una evaluación a una entrevista específica y cómo transcurrió su comportamiento durante esa entrevista. Las razones por las que lucía, como describí, incoherente y o errático, puede tener distintas justificaciones, que esté bajo ¿verdad? Efectos de algún tipo de medicamento. De hecho, él dijo en la entrevista que él estaba tomando dos medicamentos para la presión
y uno para el estómago.
Yo desconozco, ¿verdad?, si eso es algo que pudo haber influido en su delivery, si él estaba 100% consciente de lo que estaba diciendo, dónde lo estaba diciendo y a cuántas personas estaba llegando. Pero decir que, de hecho, en la columna yo digo, yo no estoy diciendo si él dice la verdad o no, solamente estoy hablando o evaluando, analizando su delivery.
Y esa columna de Alex es fundamental y yo quiero hablar de ella porque nosotros en radio la discutí con el profesor Carlos Díaz Olivo. Es una columna fenomenal porque permite entrar en varios asuntos. Lo que describe Alex es precisamente lo que hacen los juzgadores de hecho, es lo que hacen los jueces. Si Alex se sienta, por ejemplo, perdona que te use de ejemplo, pero si Alex se sienta a testificar, no solamente se va a evaluar el contenido de lo que dice, sino también se va a evaluar su forma de decir.
El demeanor.
El llamado demeanor que siempre se evalúa. Oye, y el demeanor es bien tricky, porque uno puede simplemente estar nervioso. Ahora mismo, si yo estoy diciendo algo y estoy sudando y estoy nervioso, pues puede ser que simplemente no estoy acostumbrado a hablar en público. Puede ser que no he dormido bien. Que hay un sinnúmero de cosas.
Puede ser hasta ataques de ansiedad.
Puede ser ataques
de
ansiedad.
Cualquier tipo de
cosa. Lo que sí es que es un factor a tomarse en cuenta. Y yo creo que Alex hace la distinción muy bien de que no está adjudicando si es cierto o no lo que él dice, sino que es un elemento de juicio a tomarse en consideración. Cuando uno evalúa a alguien que está hablando, uno no solamente escucha lo que dice, sino que toma en cuenta, y ustedes como periodistas, lo mismo. Ustedes toman en cuenta la declaración de alguien y evalúan cuál es el puesto que tiene, cuál es el interés que tiene de decir lo que está diciendo, cuál es la trayectoria que tiene, cómo se está comportando. Y todas esas cosas se utilizan para uno darle credibilidad o no a la persona. Prueba. Yo quisiera hablar de lo que es prueba, porque la columna de Alex así me lo permite. Prueba es cualquier cosa que diga cualquier persona. A veces la gente dice, pero tiene que llevar prueba. Prueba no es una huella dactilar, es un video, una grabación. Eso puede ser prueba y de hecho es muy buena prueba. Pero la declaración de alguien es prueba. Puede ser prueba buena, mala o regular, pero es prueba. Un ejemplo, si yo aquí digo que Alex me dio una bofetada, y lo voy a la policía y digo, Alex Delgado me dio una bofeta. Pues eso es prueba.
Y la Comay la va a cubrir.
Sí, la Comay. Y eso es prueba, eso es prueba.
Bueno, nosotros ahora,
pero ustedes entonces, ¿qué haría Alex? Alex va a decir, yo no le di una bofeta a Leo, y va a llevar a Yola, y te va a llevar a ti, y va a decir, ellos estaban conmigo, y estábamos allí todos, y nadie vio a Alex darle una bofeta a Leo, y eso es prueba. Así que la prueba mía, que es prueba, está minada, y resulta ser falsa, pero es prueba. Lo que pasa es que esa prueba se tiene que rebatir. Así que creo que eso es importante distinguirlo, porque cuando dice la gente, ah, que si tiene que llevar prueba, la declaración de él ubicándose como testigo presencial de un supuesto acto delictivo es prueba. Puede ser prueba floja, mala, regular, pero es prueba. ¿Qué tiene que hacer ahora las autoridades investigativas con esa información? ¿Quién es que estaba allí? Ah, el presidente Vidió. Voy para allá a averiguar qué dijo el presidente Vidió. ¿Y quién estaba allí? Ah, el papá de Raúl. Pues voy a ver qué dice Raúl Maldonado. Así que es, como decía una colega, Raúl es un avanzador de la posible investigación. No es, ¿verdad? El caso se selló con él, sino que es el avanzador, presenta los puntos principales y a partir de ahí es que tienen que entonces hacer su trabajo.
Yo tengo una concepción distinta de lo que es prueba y no desconozco, ¿verdad? No he rebuscado ni en la Real Academia ni nada. Pero para mí prueba es algo que valide, que pruebe que esta imputación o esto que estoy diciendo es cierto. Por ejemplo, utilizando el mismo ejemplo de Leo, si yo alego en el cuartel, me dieron una bofeta, me dieron un puño, ¿eso prueba que la persona que yo digo me dio un puño? Yo creo que no.
No, y tienes razón, tienes toda la razón. Lo que pasa es que en el campo legal, de hecho, los fiscales cuando estás en el tribunal, vamos a usar el ejemplo de nuevo, si no ha llegado un policía, por ejemplo, que es fundamental su declaración, dicen no ha llegado la prueba. Señoría, no ha llegado la prueba, porque la prueba es el ser humano que va a decir algo. Esa prueba puede ser cierta o falsa, pero en el campo legal se considera que cualquier persona que va a testificar es prueba. Puede ser prueba buena, mala o regular, y puede ser prueba que resulte ser falsa, como es el caso de Raúl, que no sabemos. Es una prueba que él dice tener, o sea, que él alega algo, y eso se tiene que corroborar.
Yo quisiera plantear, porque son dos cosas diferentes, o alegaciones diferentes. Raúl Maldonado padre está alegando que hay una mafia en Hacienda y que a él lo intentaron extorsionar, y habla de gente de alto nivel de la administración. Este es el secretario de Hacienda, CFO, OGP, hablando de gente de alto nivel. Por otro lado, su hijo está hablando de que hubo casos de corrupción que tienen que ver con los fondos de Unidos por Puerto Rico y cómo se manejaron las ayudas después de la emergencia de María. De momento, las dos salen el mismo día y se forma todo este reperpero y mucha gente se olvida o pierde de perspectiva que ellos hasta hace unos meses, hasta hace unos días, él era la estrella de la administración, una de las estrellas de la administración, el otro era el hijo talentoso. Entonces, ¿no será esto también una forma de ellos protegerse porque fueron parte de algo?
Puede ser. Mira, yo creo que incluso mientras hablaba, recordaba en la entrevista que él alega que hubo irregularidad con el manejo de furgones o algo así. Rubén le dice, mire, pero es que su padre dijo que no había habido ningún tipo de irregularidad. Y ahí él como que, no hubo irregularidad técnicamente, pero busquen.
Pero ciertamente, Raúl Maldonado fue la persona que defendió la auditoría que hizo BDO sobre los vagones. Porque
él fue el que la comisionó
aquí,
a BDO.
Yo lo entrevisté. Yo lo entrevisté sobre esa auditoría y él repartieron un informe que estaba ciertamente, me levanta alarma porque el informe estaba incompleto, le faltaban detalles a esa información que él estaba proveyendo en aquel momento de BDO, que por ejemplo, lo que él me decía sobre que llevaron los vagones al predio de Carlos San Miguel, el correligionario del PNP, que aparecieron los vagones allí.
En Toa Alta.
Lo que estaba diciendo era, no, es que esta persona estaba en la lista de voluntarios de la emergencia posterior al huracán y no nos estaba cobrando por dejar los vagones ahí.
Pero un poco para contestar tu pregunta, yo creo que puede ser el caso de que ellos participaron de algo y ahora estén utilizando esto para proyectarse como víctima. Lo que pasa es que solo para lo que les sirve es para la cosa mediática y de creación de opinión pública. Pero en términos legales...
Pero de la cosa mediática, yo les quiero hacer una pregunta ahora a ustedes. ¿O tú quieres hacer una pregunta?
Algo antes de lo de la cosa mediática. Lo que pasa es que, para ponerlo en tiempo y espacio, estas alegaciones surgen lunes. La semana pasada, por todos lados, estaban las investigaciones federales, investigaciones federales. Al punto que Raúl va al FBI el viernes, voluntariamente, sin invitación.
Hace una semana. Que eso es lo que levantaban.
Y entonces después salen ellos. Es como que veo por dónde viene el tiro. Me estoy asustando porque, oye, algo está pasando y yo no me, y nadie me ha dicho nada.
Pero ese punto me trae a otro, que es que es interesante porque hace 7 días, es que aquí parece que las cosas, ¿verdad? Uno se siente que un día es un mes. Pero hace apenas 7 días, Raúl Maldonado va voluntariamente al FBI a hablar, mientras que 7 días después, citado formalmente por el Departamento de Justicia, decide no ir, que, de nuevo, reitero lo que dije al principio, le merece a un alto funcionario del gobierno cero credibilidad los trabajos que realizan en el Departamento de Justicia local.
Uh-huh. Sí. Cuéntame, ¿qué me vas a preguntar?
A ustedes, los tres, yo también soy periodista, pero más en el aspecto de analizar y escribir columnas aquí para Metro. En la cobertura diaria, ustedes tres son periodistas activos, ¿cuánto ustedes creen que va a durar esto así apoteósicamente en las primeras planas, en la cobertura dura como se le ha dado esta semana? ¿Cuánto tiempo más, ustedes que conocen los ciclos noticiosos, cuánto tiempo más ustedes creen que dure?
Yo creo que también puede depender de cómo maduren las investigaciones y cuánto tiempo se tarde la investigación las autoridades federales, exacto, porque obviamente todos los días pasan cosas nuevas. Esta semana nosotros, por ejemplo, publicamos lo de las solicitudes de trabajo,
de educación,
y eso ahora está tomando un poco de vuelo y hay cosas que poco a poco se unen y esconden otras, pero...
Lo que pasa es que las noticias... Dentro del ciclo noticioso siguen ocurriendo cosas. Uh-huh. Y nosotros, por ejemplo, tenemos que tomar decisiones de qué jerarquía le damos a cada espacio limitado.
Yo creo que la dureza va a durar lo mismo que duren las filtraciones.
Exacto, eso por
según
ahí.
Según van dando filtraciones a los medios de comunicación, vuelve y coge... fuego nuevamente.
Pero igual hay medios que tienen muchos recursos a nivel de personal que yo estoy segura que le dedican por lo menos dos, si yo tuviera ese tipo de staff, yo le dedicaría 2 personas a seguir mirando y buscando. Porque tú
follow the money.
Claro, tú tienes que seguir buscando, ahí hay documentos, hay auditorías.
Un factor
hay
también personas. Que es importante es que, sin lugar a dudas, en este caso, el FBI ha querido que sea mediático.
Correcto.
Porque totalmente ellos han tomado la delantera y han estado ellos públicamente, que comúnmente no lo hacen, hablando de más, por así decirlo.
Mira, yo no sé. Antes de Douglas estaba Carlos Cases, antes estuvo Fraticelli, antes estuvo Marlene Hunter.
Ah, sí.
Eso ya en los 90.
Histórica.
Pero yo no recuerdo haber visto, yo no recuerdo, si pasó, no lo recuerdo, haber visto un jefe del FBI haciendo el media tour
de las últimas 48 horas. Y es intenso, y además...
Y eso le da gasolina.
Le da gasolina. Yo les confieso que lo resiento un poco, porque me parece medio burlón esto de les vamos a dar pon en la parte de atrás.
Lo del verano caliente.
El verano caliente.
Y la seriedad también.
Sí. Hay quien me puede decir, ay, Leo, por favor, lo que a la gente le importa es que los corruptos los lleven presos. Yo entiendo, pero pues ese tipo de manera de conducirse pues no se estila en otras jurisdicciones. Eso es todo.
Y la institucionalidad debe llevar también un...
Y además, probablemente si tú tienes el caso, radícalo. Sí, y radícalo y rápido.
Habla a través del tribunal, habla a través de la alegación de los indictments.
Claro. Escuchaba un análisis de Díaz Olivo, que también coincido con él, de que por qué el FBI es el que está saliendo a hablar todo esto. El FBI es el brazo operativo de la fiscalía. En todo caso, pues los fiscales son los que deberían estar hablando, pero tú no ves un fiscal hablando, igual que no ves a un director del FBI, por eso choca tanto. Pero ¿cuál es el standing tan grande de él para
ahora, Leo, eso? ¿Cómo ves dentro de esta vorágine la salida de Rosemilly y la llegada de Stephen Muldrow? designado nada más y nada menos que por el presidente Donald Trump, que ha sido muy silente durante toda esta semana.
Hemos estado esperando
con
ese
el tema de Puerto Rico. Ayer me decía, yo no sé si fue Carlos Dalmau, que indicaba,
sí, tú le
puede ser que el presidente sabe que viene un golpe más grande y está esperando ese momento.
Mira,
la llegada en medio de este
escándalo. Eso es un posible escenario. Yo no suscribo tanto ese escenario porque, como tú bien sabes, como ustedes todos saben, que son seguidores de la política de allá, el presidente y el FBI no son amiguitos. O sea, estamos hablando de un presidente que votó por primera vez en mucho tiempo a un jefe del FBI. Él ha dicho que el FBI no le merece respeto. Él estaba encontrado con el fiscal especial Mueller. O sea, no hay realmente mucho cariño entre una cosa y otra. Ahora bien, como él se obsesiona, a él me refiero a Trump, se obsesiona, puede ser que haya dicho, yo quiero un fiscal que yo conozca metido allí en Puerto Rico, metiendo mano. No sé, no sabemos, ninguno de nosotros sabemos, pero podría ser. Lo que me dificulta suscribir esa teoría es que el FBI y Trump no parecen tener mucha comunicación ni parecen ser muy amigos.
Antes de salir de los Maldonado, porque tenía otra pregunta.
Yo quería también plantear, ahora que estamos en el hecho de que al gobernador le hace mucha falta mucha gente que se fue. Le hace mucha falta un Ramón Rosario, le hace mucha falta un William Villafañe, el mismo Orona, que aun siendo asesor legal del gobernador lo soltaban por todo. Yo sé que
bueno,
a veces,
no sé,
pero
yo
lo
no
soltaban
sé.
Y lo
no sé si en esta
si
circunstancia
era una buena decisión.
Orona hubiese sido un buen portavoz.
Pero yo recuerdo que durante el periodo de la emergencia, después del huracán, Orona estaba en todas las...
Y precisamente lo mandaron a callar, porque...
Pero eso que tú traes es importante porque no tiene portavoces, no. Independientemente de las personalidades que habían o que hay, no tiene portavoces.
Que yo creo
no tiene
que de todos esos que han mencionado,
y Ramón es el que le hace falta.
Sí, pero bueno, dependiendo, porque Ramón, quien es mi amigo, muchas veces mostraba su ¿verdad? Su insatisfacción con la el delivery de los periodistas.
Sí, en ese
pero
es que
una persona que fluye y tú le puedes decir hasta perro muerto y él es Villafañe.
Sí, él era bien sosegado porque Rosario estaba más encargado de lanzar ataques a través de redes sociales a la oposición,
sí, era
a periodistas. Pero entonces William era el que apacitaba.
Había un balance.
Nadie de esa gente está. El gobernador se siente solo. El gobernador no sabe muy bien cómo atender esto. Yo no sé si sabe la magnitud de la crisis que enfrenta o si piensa que está la prensa sacando esto de proporción. Yo no sé cuál es su estado mental de que, mira, Alex, esto es un día más, tú sabes que la prensa se exagera, esto es un asunto mínimo, o si está diciendo, anda para el sirete, que es en donde, qué bollete yo estoy metido. Yo no sé cuál es el tren de pensamiento del gobernador.
Y es que, esa era mi otra pregunta, ¿cómo ustedes creen que lo ha manejado la fortaleza? Porque a mí me parece que muy mal, y dentro de todo lo que tú dices, ¿cuál será el estado? ¿Qué estarán pensando en términos de los titulares? Vimos ayer a Andy en redes sociales cuestionando titulares. Si el secretario de la Gobernación, en medio de esta tormenta, está preocupado por titulares, en lugar de una estrategia de cómo salir del problema en su sustancia, pues es complicado, está fuera de foco.
Sin duda alguna, es evidente que no hay dirección en el damage control. O sea, está como desbandado, cada cual por su lado tratando de hacer algo y no veo una estrategia coherente y definida para contrarrestar, por lo menos ante la opinión pública, lo que está pasando. Y no, esto no se atiende, si tienes una controversia aquí, déjame crear otra acá. Uh-huh. Para borrar esta, porque es que esa no se va a borrar.
Esta
lo que hace es tener
grande.
Dos ahora.
Mano, diste en el clavo, porque es que esa estrategia a veces funciona. Si tú tienes una crisis, digamos, lo de los drones, pues tú sabes, interesante, chulo, pero...
Entretenido.
Sí, entretenido, pero si creas otra para distraer, pues quizás la gente se vira para allá. Pero esta, no, mi pana, esta no se va a ir la gente.
Yo quiero traer algo, y es que he estado, todas las administraciones han tenido algún escándalo de corrupción. Sin embargo, durante los últimos 20 años, La administración de Pedro Rosselló padre ha sido la que más casos tuvo en una sola administración, 40 jefes de agencia.
Convictos.
Pero
convictos,
tú sabes que, Alex, no yo estaba hablando con el equipo de trabajo aquí, que en 23 años yo no había visto una situación como esta, porque incluso pero con su papá estamos, fue en la
postrimería. Correcto, en los últimos 2 años de gobernación, esto es en los primeros 2 años de gobernación. Ahora, distinto a los 90, Puerto Rico estaba mucho mejor que hoy económicamente. Es. Trabajo, la gente tenía...
Y la aunque, gente está dispuesta a perdonar si
el correcto, el tema de la corrupción no es algo que le preocupa, o sea, porque tienen dinero.
Algo así que estamos que,
pero, sí, si sí, roba, pero hay obra, pues, ¿sabes? Habría, que
había
está dinero, mal.
Pero había chavos.
Sí, exacto. Pero bueno, en esta ocasión la gente no está en la misma situación económica. Y ven todos estos escándalos mientras yo estoy jodido,
¿y ahora?
Como dicen en la calle.
¿Sí, no?
Y sin duda alguna, el pueblo está hoy menos tolerante que en aquella ocasión, y esto puede ser una bomba de tiempo.
Y ahora también es una es un pueblo que ya no es, por ejemplo, no es una audiencia pasiva. Existen, contrario a los 90, las redes sociales donde el
correcto,
ciudadano se siente
correcto,
en poder de expresarse y al momento, totalmente instantáneamente. Quería ya para cerrar sobre los Maldonado, y esto es un dato curioso. Estaba viendo artículos de prensa de cuando el gobierno compartido, que Raúl también era subsecretario, me parece, en Hacienda, que también tenía amenazas en su contra y tuvo escoltas asignadas. Entonces, como que qué casualidad que siempre tiene amenazas. No sé, eso como que también me crea suspicacia. ¿Qué ustedes piensan?
Sí, o sea, sin duda alguna, cuando se repite un patrón, pues uno levanta bandera y dice, esto no es nuevo, esto teníamos que haberlo anticipado antes. Yo quería comentarte algo sobre las portadas de Metro. En enero de este año, más o menos, para mí una de las mejores portadas en mucho tiempo, retrataba gráficamente algo que había acontecido que era de grandes proporciones. Teresita Fuentes, que era la estrella, la crema de la crema, que mucha gente había... se había fajado para reclutarla. Una mujer que tiene su paz económica ya, logró la paz económica, una mujer acomodada, que no tenía nada que buscar en el gobierno, vuelve al gobierno a insistencia del gobernador y del propio Raúl Maldonado. Es decir, Raúl Maldonado y Teresita eran panas. Uh-huh. Teresita va al gobierno y ve cosas que no le gustaron. Imagínate, tan fuertes eran que las va y las denuncia. ¿Y por qué digo que eran panas? Porque... oye, si tú ves una cosa mínima de un pana tuyo, tú quizás dices, pues, cada cual con su tema. Pero si es tu pana y tú te sientes compelido a hablar, eso significa que es algo grande. O sea, que ella se sintió que tenía que denunciar algo grande que vio de su ex amigo Raúl Maldonado. Va a Fortaleza, lo denuncia, lo dice. ¿Y qué hace el gobernador? No le cree a la crema de la crema, le dice, Teresita, nos vemos, hasta luego. Y ahí viene la portada de Metro que dice, In Maldonado we trust.
The Governor trust.
Y, exacto. Y es la foto de Maldonado, ¿verdad? Con toda la gráfica atrás de, como dicen los billetes. ¿Verdad? Era básicamente reflejando que el gobernador a quien había escogido como la persona de confianza era Raúl Maldonado. Hace pocos días, esta misma semana... jugando con esa portada, Metro pone otra portada que dice se acabó la confianza. Y me parece interesante que esto todo acontece en un término de 5 o 6 meses. Del mismo modo que esta mañana yo estaba en WKQ, el lunes por la mañana se acerca a los micrófonos el entonces secretario de Hacienda, Raúl Maldonado, y hoy viernes estamos hablando del posible objeto de una investigación, Raúl Maldonado, todo en una semana. La vorágine de las noticias realmente es intensa.
Es intensa y puede ser hasta traumático para personas que como lo trabajan, que lo leen, que lo drenan y se puede. A veces yo me da el temor y siento la responsabilidad de que nosotros como periodistas es mantener el foco para que la gente entienda bien qué es lo que está pasando. Porque entre tanta cosa la gente puede desenchufar, ah, uh-huh, esto está bien malo, pero necesito cambiar de canal y enajenarse de lo que está sucediendo. Yo creo que es responsabilidad de nosotros explicarlo en un ABC, mantener lo que tú decías, ¿hasta cuándo va a durar esto noticiosamente?
Y por eso también las portadas, las usamos muchas veces.
Sí, la portada es una forma gráfica de explicar de manera sencilla
muchas veces más efectiva,
algo complicado.
Muchas veces más efectivo.
Y es impactante. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la luz, en el carro, y veo eso, y ahí se recogió la noticia, en Maldonado Buitrost. O sea, que fue ese el escogido. Y ahora se acabó la confianza. O sea, duró esa confianza. Oye, y no es cualquier confianza, es una confianza por encima de Teresita Fuentes. Bueno, una confianza de darle del principal oficial financiero y de darle OGP. O sea, que supersecretario.
Recauda dinero con la mano izquierda y reparte con la derecha. Una sola persona tener ese poder, uh-huh, en un gobierno que maneja 9 a 10 billones de dólares anualmente. Sin duda alguna era la figura más poderosa después del gobernador.
Y yo creo que en ese momento, en enero, no sé si ahora es lo mismo, pero en enero el gobernador pudo haber conseguido otras figuras que estuviesen dispuestas a correr Hacienda.
Yo creo que es un reto grande para el gobernador, máxime dentro de toda esta tormenta, este huracán, encontrar personas quizás del ámbito privado, competentes, dispuestos a considerar meterse en el gobierno de Puerto Rico. Por eso que vemos que a Cristian Sobrino le dan 5 sombreros, a Yerandi le dan 3 o 4, al otro le dan, porque no hay talento disponible para servir en esas posiciones.
Pero en ese momento, en enero, yo creo que tenía posibilidad de encontrar a alguien, y el mensaje que llevaba poniendo a Maldonado con tanto poder era un mensaje claro de esta es la persona que yo confío.
El cuestionado.
Exacto, ahora. En aquel momento,
el que dice Teresita, ese es mi hombre de confianza, como decía la portada y reseña.
Hay unos memes por ahí, Leo, bien graciosos de lo de Cristian Sobrino.
De lo de Cristian, sí.
Tú llegó.
Que va a administrar una tiendita de donas.
Los invito a ver elcalce.com, allí están todos. Bueno, muchas gracias, nos pasamos del tiempo que siempre tenemos, que es 28 minutos, Javi, ¿cuánto tenemos?
40. Ah, pero valía la pena.
Yo pensé que nos habíamos llevado a 20.
Pero está bien, bueno, así que les agradezco que hayan estado con nosotros. La próxima semana volvemos con otro tema interesante.
El martes, si me permite, Ayola, el martes sale mi columna en Metro, que supongo que va a ser de esto. Así que
le doy el plug
en Metro, a mi columna en Metro.
Muy bien. Ronald, ¿y dónde pueden escuchar estos podcasts?
Spotify, iTunes, Podbean y Metro.pr.
Y lo pueden compartir. Si lo escuchó, le gustó, compártalo.
Claro.
Eso sería todo por el día de hoy. Así que muchas gracias por su sintonía. Como siempre, sigan conectados a todas las redes de Metro Puerto Rico.